La bruja de las palabras.
Hay cosas que no se hacen en la radio. Hay músicas hermosas que no están de moda. Hay cosas que no conviene decir, pero que hace falta decir.
Hay un sistema universal de poder que los invita a no creer. O sea, que les ofrece la fe y los traiciona.
Hay un mundo de elegancias falsas que queremos desprestigiar.
Dime, Eric, ¿el Vaticano participó en la venta de misiles Exocet a Argentina en 1982?
Sí, vendieron a la dictadura argentina 3 misiles Exocet.
Mundos de silencios que queremos derribar.
Mira lo masculino, mira, no sé, porque no sé bien lo que es lo masculino.
Hay gritos que por fin se van a sentir.
Condenar a José Eduardo Bulguerón a la pena de prisión perpetua.
Un programa pensado, no, táchalo de pensado. Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad.
Ayer en la ciudad de Jujuy ocurrió un hecho que yo creo que es histórico, y para comentar pensamientos y quizás sobre todo emociones me están acompañando Eva Arroyo, de Hijos de Detenidos y Desaparecidos, Dina Cardoso, que es la sobrina de Avelino Bazán, Silvia Martínez, que es periodista de Radio Nacional, que se ha especializado en esto, pero por la garra que le pone, yo creo que es más una militante que una periodista en este caso, y hoy está bueno que ella esté del lado de los entrevistados, pero alguna manito me va a dar a mí, que soy medio bestia, no tan especializado en este tema. Y también nos acompaña nuestro querido Pablo Vaca, que es diputado provincial por el radicalismo, que a los amigos que nos escuchan de lejos, es la principal fuerza de oposición en la provincia y en el país. Bueno, ayúdenme, chicos, ustedes saben más que yo. Por ahí yo hago una pregunta y arruino el rumbo que tiene que tomar esta charlita.
Nosotros te encaminamos, no te preocupes.
Ustedes me encaminan.
Nosotros te encaminamos.
Eva Arroyo, estás ronquísima, además.
Sí, de tanto cantar y de tanto festejar, y esta ronca es así. Pero una ronquera con felicidad.
Bueno, sí, ¿no? Es como cuando termina el amor. Suponete que uno se queda sin palabras, tranquilo, ¿no?
Sí, te quedas sin palabras, pero arrancan nuevas palabras y arrancan nuevos enviones. O sea, que es un nuevo amor que empieza.
Qué luchadoras que son, no paran nunca.
No, nosotras después hablábamos con unas compañeras, decir, che, ¿cómo queda? Como que falta algo, ¿no? Que la semana que viene no tenemos que ir a la audiencia. Era como una cosa así, como faltaba algo. No, pero chicas, es el primer juicio. Tengamos dos meses de respiro hasta que eleven la próxima causa, porque en la próxima causa tenemos que estar de nuevo. Yo especialmente quiero agradecer a muchos de los compañeras y compañeros que en la tarea, que por ahí en los medios somos un grupo los que estamos presentes, pero está el equipo de comunicación, donde está Silvia, está Georgina, Mariana Mamani, después están las otras compañeras de ATE, que con la que laburamos eternamente, digamos que no se ve el trabajo que hacemos por detrás. Pablo, que digamos ha habido un grupo en un inicio cuando hemos empezado con los juicios por la verdad. Es mi celular.
Ah, yo pensé
no
que era.
No hay un gato por aquí.
Ah, porque la bruja tiene gatos, viste, siempre. No, pero es el celular de Eva. Ya se deschavó. Qué sonidito que le puso, ¿no?
Buscando un gato.
Este, no, y el
operador ya tiene un revólver en la mano. No, no, déjalo, déjalo. No,
tengo
no,
cinco,
por el gato, decimos, no. Ah, bueno.
Escapó el gato de la bruja ya.
Me van a hacer juicio con la fundación de no sé qué ahora.
Parece frío.
Chao.
Bueno, no, lo que te quería decir es que detrás hay mucha gente que detrás, que no es visible ante los medios, labura mucho para que esto pueda salir adelante. La persistencia de todas las audiencias, de algunos compañeros de los medios, que sin necesidad de estar ahí han estado todas las audiencias todo el día. Digamos, son trabajos que no, o tareas que no se visibilizan en los medios, digamos, de comunicación, pero que es constante. Con Pablo hemos arrancado de los juicios por la verdad allá en el 2000-2001.
Pablo Vaca.
Sí, que él fue uno de nuestros abogados por los juicios. Digamos, los organismos siempre hemos tratado de filtrarnos dentro de este sistema. En ese momento no había la posibilidad de la querella penal, pero sentíamos la necesidad de una u otra manera, aunque cierto sector nos criticaba porque no era una cuestión penal, no íbamos a llegar a condena, de sentarlos a rendir explicaciones igual, ¿no? Porque se los llamaba como testigo a los represores, no se los llamaba como imputados. Uh-huh. O sea, casi podría decirte de década y media en el mundo del circuito judicial, pero décadas sosteniendo en la historia la posibilidad de justicia, ¿no?
Bien, Dina, ¿qué tenés en el tintero para comenzar a contarnos? Tenemos un rato largo para charlar.
Primero la alegría de haber sentido esto de que era un fallo ejemplar, histórico, diría único en la provincia, porque dejamos de ser la capital de la impunidad, empezamos a entrar en el mapa distinto. También decía recién que era un envión para los otros juicios que vienen, un gran espaldarazo para seguir, por eso arrancamos un nuevo amor. Un nuevo amor con mucha fuerza, que es empezar la otra etapa de los otros juicios. Vamos por más, es decir, por los cómplices civiles, tanto de la minera como los de Ledesma, los de Blaquier. Así que mucha alegría, y la verdad que te tranquiliza el espíritu de alguna manera, pero también te lo inquieta para seguir. Y los mineros, ahí estuvimos en la tarde reunidos un rato y están contentos. A la vez, este año se conmemoran los 35 años de la desaparición de mi tío, así que están con ganas de organizar cosas, aún con la edad que ellos tienen, porque ya son bastante grandes, y todavía siguen, aún así, con el duelo no cerrado. Y nosotros en la familia también, porque mientras no aparezca el cuerpo, nosotros seguimos con esa herida abierta. Y eso no es fácil de procesar.
Bien. Silvia, ¿qué tenés para comentarnos en este primer momento?
Bueno, mira, a mí me parece que como parte de los medios de comunicación, creo que esto que decían las chicas, ¿no? Se abre otras posibilidades, otro camino, y en ese camino, está todo esto que falta, ¿no? Para completar esta historia, esta parte de la historia que es historia contemporánea. Es historia que hemos vivido muchos, y que no podemos decir de que en Jujuy no había pasado. Entonces, esto sí, lo que me parece que deja este juicio, que la sociedad ya lo llama histórico, ¿no es cierto? Porque es el primero, que ha sido muy trabado, muy lerdo, se dio. Entonces, no solamente por eso, sino porque también va a dejar dos marcas, yo rescato dos marcas, que en la historia de la sociedad de Jujuy son más que importantes. Una, que es haber puesto en la cabeza y en la boca de la sociedad de Jujuy, una sociedad que se negaba a ver esta realidad, haber puesto el tema de los derechos humanos. Y la otra es que los medios de comunicación están obligados a partir de aquí a tomar una posición. Si no lo habían tomado, deberán hacerlo a partir de ahora. No importa si son militantes o no son militantes. Importa que se diga la verdad, la noticia con la verdad. Entonces yo creo que este juicio tiene eso como enseñanza para nuestra sociedad. Yo creo que más allá de lo que sienten los familiares, de lo que sienten las víctimas, de esa cosa que se han quitado de la espalda después, porque era maravilloso, sobre todo a los mineros, ver el día que entraban y cómo volvían al día siguiente. Volvía con la cabeza alta, mirando a la vida, enfrentándola, y el día anterior, o hasta el día anterior, habían agachado la cabeza, literalmente. Entonces, hasta se visten con otros colores. Es maravilloso realmente cómo va transformando a la gente poder decir lo que duele, sacar el dolor afuera. Y eso, bueno, va transformando también a estas nuevas generaciones que podrán ir entendiendo de qué se trata. Que no solamente es el dolor y la angustia de unos cuantos amargados, sino que es el dolor de una sociedad que todavía tiene mucho que aprender.
Pablo Vaca, ¿qué nos querés decir?
Bueno, escuchando a la Silvia, también he recordado la declaración de los mineros, hombres grandes que llegaron a la audiencia, posiblemente era la primera vez que tenían que hablar en público, dieron un testimonio de hechos que en alguna medida no comprendieron, porque había hasta un dejo de incomprensión en lo que le había pasado. Y como decía Silvia, cuando terminaron de hacer eso, cuando se pararon, cuando la gente los aplaudió, los abrazaron, realmente ha sido un hecho conmovedor de reconocimiento, de una manera de reparación, ¿no?, de la injusticia a la que habían sido sometidos. Y bueno, y ayer lo mismo. Yo después estaba pensando que no hay una palabra para celebrar la justicia de alguna manera, porque cuando dieron el fallo, mientras bueno, los militantes y todos se alegraban y cantaban, también había mucha gente que lloraba, al mismo tiempo que se celebra la reparación que se pudo haber hecho. También es real que las pérdidas son definitivas, que los sufrimientos también han sido definitivos y han sido muy graves.
Hay cosas que el fallo no cambia, digamos.
Claro.
Yo quiero agregar algo. A ver, yo siempre planteo que son dos duelos, ¿no? El de la pérdida de nuestros seres amados, el sufrimiento, digamos, en general con lo que ha pasado con la gente del norte, especialmente Tumbaya, Mina El Aguilar, la gente que ha sido detenida, los familiares, los desaparecidos, han pasado al olvido. El Estado no ha tenido ninguna política de contención, el abandono del abandono mismo.
No existís.
No existió, digamos, la desmembración de la familia y todo un montón de cuestiones que fueron terribles. Esto tiene como una connotación muy especial en el sentido de que no es alguien atropelló a una persona, la mataron y no hubo justicia. Digamos, que es grave cuando suceden estas cosas, ¿no? Es el duelo político también, en este sentido. Yo me creí, los que somos hijos, las que somos hijas y los que somos familiares, en nuestra vida hubo una carga muy especial en el sentido de los sacrificios que se hacían en esa familia eran en pos de una vida más digna, de transformar la realidad, de un mundo equitativo, ¿no? Todo. Y entonces vos depositabas todos esos sacrificios en pos de ese proyecto. Ese proyecto no llegó. ¿Sí? No llegó. Y encima le costó la vida, les costó el desmembramiento de la familia, digamos, ¿no? No es nada más la muerte, la tortura y la desaparición. Tiene que ver esa muerte, esa tortura y desaparición con un objetivo político claro, que era eliminar todo lo que se planteara transformar la realidad, digamos. Esa es una de las condicionantes que tiene, la carga importante que tiene todo esto, ¿no?
Que es el mismo objetivo que tenían Gandhi, Mandela, Martin Luther King, que tanta gente admira, pero cuando toma el tamaño exacto de la realidad argentina, comienzan los no, sí, pero eran violentos y esto que el otro, cuando los líderes que yo mencioné no eran chicos que no eran angelitos, sino que eran muy bravos también, ¿no? El cambio de los paradigmas de una sociedad como estos, de una mayor equidad, son alentados por muchos, pero esos mismos, cuando aparece un luchador, comienzan los resquemores y los miedos, alentados, por supuesto, por los medios hegemónicos, por la iglesia, hasta por los maestros de escuela muchas veces, ¿no?
Sí, alguna vez escuché una cosa, algo así, de algún político representativo, digamos, de esta, político partidario, ¿no? Representativo de esta sociedad, como que eran pobres jóvenes inocentes. No, eran jóvenes convencidos con la transformación social para la transformación social. Eso era lo peligroso, eso, digamos, lo que eran ellos, lo que aportaban a la sociedad. Y en relación a lo que dice Pablo, esa cosa de no dimensionar, nosotros no hemos hecho nada, ¿por qué sufrimos esto? Porque en su vida estaba naturalizada la solidaridad, el compromiso político. Entonces, ¿cómo? Esto es mi vida, hago toda la vida esto, y me tiran, me torturan, me asesinan, nos asesinan, por esto que es lo normal y lo cotidiano. Por eso el asombro de por tener una actitud solidaria y tener un, digamos, pertenecer a un gremio, pertenecer, digamos, tener un compromiso con la sociedad, y pagar esas consecuencias. Un absurdo en cualquier vida, digamos, ¿no?
Es que además esa solidaridad que buscaban aquellos chicos estaba alentada desde el seno familiar, desde una religión muy distinta en los años 70, ¿no es cierto? Desde películas, Hermano Sol, Hermana Luna, donde el protagonista, que era ni más ni menos que Francisco de Asís, entregaba su vida a los pobres, una gran parte de esos chicos estaban alentados por este sentimiento enseñado con mucha ternura por la abuelita. Vos tenés que ser bueno, tenés que ser solidario, no tenés que ser tan individualista. El tipo la aprendió y después lo matan por eso.
No, y un Estado que en los 40 hasta los 50 estableció una política de derechos, digamos, ¿no? El hijo del obrero accedió a la universidad, el hijo tuvo la posibilidad, fue formado, y cuando vos terminas relativamente de satisfacer alguna necesidad, empezá a pensar, digamos, más allá, esto no es suficiente, quiero seguir más adelante. Digo, eran jóvenes formados, digamos, en efervescencia política, no solo eso, ¿sí?
Silvia, a ver si me ayudás, porque este programa, vos sabés que se escucha desde otros países incluso, sí. Y hay gente que por ahí no está al tanto del nervio de lo que ocurrió ayer, y hasta ahora hemos hablado un poco con la reacción que nos produce a nosotros los hechos vividos de cerca. ¿Me ayudas a historiar esto? Son delitos que ocurrieron hace 35 años, durante la dictadura militar que comenzó en el 76, cuando hubo 30.000 desaparecidos. Por ahí vamos a decir cosas obvias, sí, pero hay gente que nos escucha de lejos y que no las conoce.
Yo diría, Carlos, que empecemos por acostumbrarnos a ubicarnos en el lenguaje que ya no va a ser más dictadura militar. Es la dictadura que la accionaron los militares, que la propiciaron los civiles y que tuvieron el apoyo de la cúpula eclesiástica. O sea, fue una dictadura completita, ¿no es cierto? Entonces creo que si nosotros pretendemos de que esto tenga un mensaje claro, tenemos que empezar a manejarnos con los términos exactos, porque si no siempre estamos poniéndole el punto a un solo lugar y no es real. Y nosotros, por ejemplo, en las audiencias lo podíamos escuchar a Mariano Braga, que era el único que hablaba en realidad de los tres imputados que había, que todo el tiempo marcaba que había y dio nombres constantemente de gente de la parte civil, de gente eclesiástica, de la cúpula militar, que entonces, o sea, no es un invento, no es un recurso que tienen ahora los familiares o los abogados para querer involucrar además a otros, sino que realmente así ha sido. Entonces, creo que...
Eso él dijo, están muertos todos ya.
Claro. Claro, lastimosamente también eso,
¿muertos,
¿no?
Todos en referencia a quién?
A los desaparecidos. Ajá. Sabemos todos que están muertos, lo dijo él también y Vitellini, los dos, el defensor de él.
Claro, o sea, ellos saben bien y sin embargo negaron la realidad siempre, ¿no es cierto? Y esto me hace acordar a lo que dijo el querellante, ¿no? En la causa en la que estaba involucrado Braga, que es la de Pamperito, que dijo, como que diga si él al menos tiene valor que el defensor, no, el querellante, Ariel Roarte, dijo, el querellante que fue el doctor Ariel Roarte, precisamente, le dijo, o dijo en una declaración así pública, que por lo menos, si tiene algo de dignidad Braga, que diga dónde están los restos, de Pampero. Porque claro, él dijo todo el tiempo que estaban todos desaparecidos, los desaparecidos estaban fallecidos. Entonces, ¿dónde está el cuerpo? Terrible.
Seguimos contando. Aquella dictadura terminó hace 30 años. Estamos haciendo un raconto para gente que no sabe nada. Algunos jóvenes saben poco. Esa dictadura terminó hace justo 30 años. El primer presidente democrático hizo algunas cosas, hizo un juicio a las cúpulas. Después vino un indulto, unas leyes en donde se decía que el que obedecía no era culpable porque obedecía. Después, hace 10 años, llegó un nuevo gobierno, que es el que actualmente está todavía, y reimpulsó estos juicios. Costó muchísimo y costó especialmente mucho en Jujuy, donde hace un año solamente se destrabó a un juez que se había sentado arriba del expediente. Y entonces se puso en marcha esto.
Fueron varios, ¿no? Fueron varios. Digamos, varios fiscales que estaban ahí, porque tenemos que recordar a Aguilar, que también estaba ocupando ese lugar. Después Olivera Pastor. Después, cuando querían sacarlo a Olivera Pastor, trataron de ponerlo a Nacul, que se frenó. Nacul es una persona que tiene un abogado tucumano, que tiene un historial, que por favor, con el Malevo Ferreira, con la... terrible, entonces se frenó que pudiera venir Nacul acá, hasta que finalmente, con la presión del trabajo fuerte de los derechos de las organizaciones, llegó Fernando Poviña con detrás de la renuncia de Olivera Pastor. Y bueno, y en menos de 2 meses apareció el juicio. Mal armado, porque ya venía heredado, ¿no es cierto? Por eso solamente en 5 causas, 3 imputados. O sea que es casi una cuestión como loquita, ¿no? Es decir, como son tantas víctimas, 5 causas acumuladas y solamente 3 culpables, es casi absurdo. Pero bueno, así venía todo mal, porque en el ¿qué iba pasando con todo esto para poner en claro la historia y usar los términos de la burocracia que todos entendemos? Se cajoneaba todo, no se hacía caso de las demandas, con la complicidad también de la Cámara Federal de Salta.
Hay amigos que nos escuchan desde España, desde Brasil, desde Chile, desde Uruguay. Y ellos han tenido un pasado similar al nuestro en este aspecto y no han podido correr ni un poquitito la cortina para saber qué pasó. ¿Esto es así, no es cierto?
Sí, es así. Nosotros tenemos en un grupo de militantes de Buenos Aires, porque yo vivo allá, compañeros que están asistiendo a las reuniones, que son de Brasil, y realmente nos comentan que en Brasil no existe una política de derechos humanos ni tampoco existen juicios. Recién se está avanzando un poco en el tema del Plan Cóndor, pero que esperan como llevar la noticia ya como más avanzada, digamos. Algo como que se descubrieron los restos del pianista X, porque no me acuerdo el nombre, en tal lugar o en tal centro clandestino de detención y en tal lugar. Pero una cosa así como más fuerte. Pero la sociedad en sí no está instalado, no hay juicios y tampoco se hace ninguna marcha, no se hace absolutamente nada que sea así tan fuerte en Brasil, que es el contacto que tenemos en sí.
Estamos casi por irnos a un corte. Pablo, después nos comentás lo que ibas a decir. Sí. Si alguien quiere comunicarse con el programa, ¿cómo hace, chicas?
Bien, si quieren comunicarse con nosotros, nos pueden llamar al 4222-781, 4222-781, o mandarnos un mensaje de texto al 155-236-118.
Inés Peña nos mandó un mensajito de que no puede venir. Pero tenemos un saludito de Buenos Aires que vamos a escuchar en el próximo bloque.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com,
y desde el sitio ivox.com.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.